Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Maribel.
Hola.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan hoy o los que nos van a escuchar el domingo en la redifusión o bien a través de internet la semana que viene, que estará colgado este programa también en la página web de la Universidad de Huelva. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que tenemos un blog en el cual siempre estamos esperando vuestras sugerencias y vuestros comentarios, y que nos manden algún temita musical porque no conocemos todos.
Animar y no escribir, nosotros aquí ponemos todo lo que nos digan.
Eso, Maribel, animate. Música. Animate. Pues nada, les recuerdo que nuestro correo, nuestro blog es huellasenlatierra.blogspot.com. Y que ahí los esperamos. Anímense. Pues hoy les comento que tenemos un programa bastante interesante, sobre todo porque es muy forestal. Bueno, ya cada vez va siendo más forestal. Vamos a hablar, Maribel, sobre un árbol.
Un árbol, sorpresa.
Creo. Y también pues hablaremos con Eduardo Tolosana, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y que es miembro de Profor, de los profesionales de forestales. Él nos contará sobre justamente cómo hacer quizás conocer nuestros bosques a la sociedad, ¿no? Lo que es un poco divulgación forestal. También hablaremos con Javier Calzada en nuestra sección de conservación de la naturaleza, que es profesor de zoología y de la Universidad de Huelva. Y también tendremos a nuestros amigos de Senderos, nuestros amigos de Andévalo Aventura, en este caso con Daniel, que ya hace tiempo que queremos hablar con él sobre cultivos ecológicos. ¿Qué te parece?
Estupendo, no os lo podéis perder el programa.
Y eso, escucharemos un poquito de música, buena música, lo que nos dejan poner aquí en Uniradio. Y hoy hablaremos con Eduardo Tolosana, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Monte, de la ETSI de Montes, de la Universidad Politécnica de Madrid, e integrante de Profor, la Asociación de Profesionales Forestales, que colabora en el proyecto Leonard PausMed. PausMed es un proyecto que pretende adaptar los materiales y enfoques desarrollados en el proyecto PAUS, en el que se creó una aproximación europea a la pedagogía forestal que se desarrolló en el centro de Europa, a la realidad de los bosques del sur de Europa. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para explicarnos qué es este proyecto y, bueno, centrarnos un poco, supongo yo, en la pedagogía forestal, ¿no?
Hola, buenos días, gracias a vosotros. Bueno, en realidad, pedagogía forestal es un poco el origen o la traducción literal del título del proyecto, este previo del que hablabas, que desarrollaron en Alemania y Austria, sobre todo, con apoyo también de Finlandia y otros países nórdicos y centroeuropeos, y que se podía traducir como trabajos pedagógicos en los montes o en los bosques. Uh-huh. A mí me gusta más algo así como formación forestal en el bosque o educación forestal en el bosque, ¿no? Porque lo de trabajo pedagógico suena un poco raro.
Un poco extraño, sí.
En castellano, ¿no? Pero bueno, ese es el caso, ¿no? Buscamos, el proyecto lo que persigue es adaptar al Mediterráneo un proyecto dedicado a proporcionar materiales y técnicas para la educación o la formación en los bosques.
¿Y por qué este nombre de PAUS, Eduardo?
Bueno, pues son precisamente las siglas del proyecto original en alemán. y no me hagas pronunciarlo porque no sé alemán, pero significa esto, trabajos pedagógicos en los bosques.
¿Y cuál es, aunque ya nos has comentado un poquito, cuál es el origen de este proyecto, desde cuándo comienza a surgir?
Bueno, pues tomaron la iniciativa una serie de instituciones centroeuropeas y de los países nórdicos ante la conciencia de que el ciudadano europeo, que es básicamente urbano, pues no conocía muy bien la gestión forestal, todo lo que proporcionan los bosques y lo que la ciencia forestal puede aportar a su cuidado y a su mejora, ¿no? Entonces se pensó en la utilidad desde pequeños a los chicos de los colegios y los institutos de aportarles una formación desde los profesionales y a la vez a los profesionales darles herramientas para que supieran adecuadamente proporcionar esa formación, esa educación forestal, ¿no? Entonces, este proyecto pues se desarrolló pues desde hace 3 años hasta el año pasado y la verdad es que ha sido un proyecto con un gran éxito, porque por lo menos en algunos países, para que os hagáis idea, en Austria 120.000 niños han pasado ya por este tipo de cursos en el bosque y tienen carácter oficial, está reconocido por la administración como el tipo de formación forestal allí en Austria.
Como bien dices, en el origen está bastante implícito los objetivos, uno de los objetivos, ¿no? Es llegar a los ciudadanos que lleguen a conocer el bosque y aparte que los propios profesionales sepamos hacer conocer ese bosque, ¿no? O el monte en general. Exacto. Pero hay otros objetivos y ¿nos podrías decir más o menos cómo se pretende alcanzarlos?
Bueno, pues yo diría que en la formulación de la pregunta está correctamente definidos los objetivos. El objetivo final, digamos, a largo plazo, es conseguir que la información sobre la gestión forestal y sobre lo que el hombre sabe sobre los bosques llegue a la sociedad desde su base, desde el sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el objetivo final, pero el objetivo concreto del proyecto es proporcionar a los forestales, a todos los profesionales que estén interesados o que puedan implicarse en este tipo de actividades, tanto agentes forestales, educadores ambientales, técnicos forestales, las herramientas y los conocimientos pedagógicos para poder llegar a los chicos, a los niños y también a otros colectivos que pudieran estar interesados de una manera eficaz. Es decir, los técnicos tenemos ese inconveniente de que nos ponemos a hablar, y más en la universidad, y empezamos a utilizar palabras raras y aburrimos a la
hasta
gente,
los alumnos, ¿no?
Entonces, exacto. Entonces tenemos que buscar esas herramientas que sean lúdicas, que sean divertidas, pero que transmitan eficazmente a la vez la información.
En estos proyectos participan varios socios, ¿no? Yo no sé, ¿podrías decirnos cuáles son algunos de estos socios y si en concreto cada uno de ellos tiene alguna actividad específica dentro del proyecto?
Bueno, el proyecto consiste, yendo a lo muy concreto, a completar la serie de actividades y de juegos que están propuestos en el proyecto original y adaptarlos al entorno de los países mediterráneos. Uh-huh. Entonces, la mayor parte de los socios, aparte de 2 socios alemanes y 1 austriaco que forman parte del anterior proyecto y que son de alguna manera los transmisores de la idea, pues somos una serie de instituciones relacionadas con lo forestal de los países mediterráneos, de Chipre, Italia, España, Portugal y Eslovenia. Y de lo que se trata es de acabar traduciendo estas actividades, una vez adaptadas a estos países mediterráneos, pues incluyendo temas como los aprovechamientos no maderables, el corcho, la resina, los incendios, en fin, todo lo que de particular tiene lo forestal en el Mediterráneo, pues traducirlo a 11 idiomas nuevos, de tal manera que esta herramienta de para el diseño de actividades, para el diseño de estos tours en el bosque, se pueda acceder directamente en español, en italiano, en portugués, en todos los idiomas del proyecto. Los socios somos muy heterogéneos. Hay asociaciones de profesionales forestales como Profor, o como otra alemana, hay asociaciones de propietarios forestales como la USE del sur de Europa, hay universidades como el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa, hay administraciones forestales como la italiana, la griega, la eslovena. En fin, hay un grupo grande de socios, y eso enriquece también el que seamos distintos intereses y distintos puntos de vista, pues yo creo que enriquece también el producto final, o espero que así sea.
Claro que sí, esta es una de las novedades de este proyecto, quizás, el que se enriquece a través de tantos socios y tan diversos, ¿no?
Sí, sí, en efecto, eso es porque realmente en el sector forestal hay muchos puntos de vista, como, claro, pues como en cualquier otro sector, ¿no? Hay muchos puntos de vista y a veces los intereses son contrapuestos entre la industria, a lo mejor, y la propiedad forestal, o entre la administración y, en fin, y el usuario final del uso recreativo del monte. En fin, puede haber, no digo intereses contrapuestos, pero sí puntos de fricción, y se trata de recoger lo que tenemos en común, ¿no?
Claro, claro. Bueno, aunque ya más o menos nos dices, cuando nos has comentado los materiales didácticos que están disponibles, o se están elaborando muchos materiales en este proyecto, ¿hay realmente podemos encontrar esos materiales, o ustedes se encargan de distribuirlos de alguna manera?
Bueno, los estamos elaborando. Al final van a estar disponibles en Internet para uso público. De hecho, ya existen en inglés y en alemán. Ahora lo que falta es adaptarlos, como comentaba, y traducirlos. Pero la herramienta más importante que va a estar disponible para todo el mundo en Internet es un diseñador de tours, de circuitos en los bosques. De tal manera que, entrando en un programa e indicando pues el grupo de edad al que se dirige la actividad, la zona, la época del año, pues van a salir una serie de actividades. Ahora mismo hay 94, creo que son, pero seguramente lo ampliemos, y pues saldrán 100 y pico actividades, pues las que se adapten a los requerimientos concretos del usuario, y de entre ellas pues el usuario podrá elegir, y luego pues están cada actividad perfectamente definida en cuanto a material necesario, a la presencia o no de monitores, en cuanto a la duración, en cuanto a los grupo de edad al que se dirige. En fin, ese es un poco facilitar las cosas a los usuarios. Pero además, lo que vamos a crear, o lo que vamos a formar en este proyecto, es lo que llamamos multiplicadores.
¿Y eso?
Que son formadores de formadores. Siempre recuerda eso de que se decía cuando éramos pequeños, de multiplícate por cero. Ajá. No, en este caso se trata de multiplicarse por algo más de uno, si podemos. Y bueno, pues los multiplicadores son formadores de formadores. Entonces son gente, hay dos miembros de Profor que van a recibir un curso en Austria y que van a ayudar a extender ese material a los forestales aquí en España. Yo creo que la segunda parte de este proyecto, o la segunda, tercera, cuarta, no sé, va a consistir en intentar llegar a acuerdos entre las consejerías de Medio Ambiente y de Educación de las comunidades autónomas, y a través de estos multiplicadores o de otros formadores que vayamos formando, pues se pueda ir poniendo en las manos de los forestales de cada comunidad autónoma, o de los educadores ambientales, o de otras personas implicadas con el sector forestal, pues las herramientas y las técnicas y los conocimientos que ha desarrollado el proyecto.
Como dices, esto se está elaborando todavía. Ahora mismo no hay ningún curso que se esté realizando aquí en España, ¿no?, sobre esto.
No, porque en primer lugar, en octubre, los dos formadores, los dos multiplicadores, como decíamos, de Profor, van a asistir en Munden, en Austria, a ese curso de formación, a ese seminario en el que los van a capacitar para que empiecen a hacer aquí esas experiencias piloto de formación de forestales, y seguramente pues durante, a principios de 2011, darán los primeros cursos a forestales en Andalucía y en Castilla y León, que es donde provienen estos dos miembros de Profor que colaboran en este proyecto.
Pues muy interesante, y realmente, como dice la palabra, nos multiplicaremos.
Esperemos que sí.
¿En qué situación crees que se encuentra la educación ambiental del ámbito forestal aquí en España? ¿Qué necesidades detectan?
Bueno, es difícil decir que exista una educación ambiental de ámbito forestal. Existe una educación ambiental que está muy diseminada, que está más bien concentrada en los espacios naturales, en los centros de interpretación, y que realmente no está muy especializada en el tema forestal. En Profor hemos hecho algunos estudios sobre los perfiles de los formadores ambientales y, bueno, pues tenemos profesionales que desde luego tienen unos conocimientos sobrados de las materias, de materias muy interesantes, por ejemplo, biólogos, geólogos, ambientólogos, en fin, una serie de profesionales, pero es muy escasa la presencia de profesionales forestales. Y eso es precisamente lo que nosotros también queremos venir a paliar de alguna manera, por dos vías. Por un lado, poniendo a disposición de los educadores ambientales la presencia y el aporte que puedan dar forestales que no se dediquen a la educación, pero que ocasionalmente puedan participar en estas actividades, y por otro lado poniendo directamente a disposición de los educadores ambientales estas herramientas, claro, para que ellos puedan formarse y formar a los demás en materias forestales de las que a lo mejor no tienen ellos mismos un conocimiento, claro, directo.
Puede que estemos fallando los forestales justamente en esto, ¿no? O que hemos fallado hasta el día de hoy en la divulgación de todos los conocimientos forestales a la sociedad, ¿no? Que no hemos llegado. Y en este caso, este proyecto quizás sea justamente una herramienta para poder llegar a ello, ¿no? Muy interesante, la verdad. En este caso, tanto los forestales como la sociedad. No sé, como que muchas veces se habla del monte, del bosque, sin realmente tener ese conocimiento de esa sociedad, ¿no? Porque es parte de todos nosotros.
Claro, yo diría que eso es un fenómeno muy natural. Estamos en una sociedad urbana. La sociedad urbana tiene una visión de los recursos naturales, no solo de los bosques, sino en general, más bien como algo externo, no lo conoce bien porque no lo necesita conocer, no tiene sus muebles en el IKEA, su papel en la papelería y sus alimentos en el supermercado, y no necesitamos conocer profundamente cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es natural que la gente se aleje del monte y que lo vea pues como algo a lo que acude, para lo que acude, que realmente es para descansar, para disfrutar, para pero bueno, ahí hemos fallado los forestales seguramente porque no hemos sabido explicar que el bosque tiene muchas funciones, tiene funciones de conservación, de protección de la fauna, de la erosión, pero también funciones de producir bienes, de producir riqueza, de generar empleo rural. En fin, es una auténtica multifaceta lo que se encuentra en los bosques, y eso la gente no lo conoce, ¿no? Y bueno, pues se identifica un poco por culpa nuestra, por culpa de nuestro silencio, de nuestra falta de proyección, se identifica el aprovechamiento forestal pues con la destrucción, con el mal uso, con la deforestación, y esa es un poco lo que queremos hacer llegar al final, el mensaje que queremos hacer llegar al conjunto de la sociedad es que existe una ciencia forestal y una gestión forestal que permite de una manera sostenible, con ese término tan de moda, de una manera sostenible el utilizar todos los posibles facetas de beneficios del monte, del bosque, para la naturaleza y también para el hombre.
Bueno, y como forestales tenemos que justamente decir eso, de que si no se aprovechan los bosques, pues también llegará el punto en que desaparecen, ¿no? Que pueden llegar a desaparecer justamente.
En efecto, lo que no cabe duda es que si los bosques no proporcionan ningún beneficio a la población rural que les rodea, pues esta población buscará otros usos alternativos a la tierra, como está pasando o ha pasado tanto pues a lo largo de la historia y todavía en muchas zonas intertropicales, ¿no? En que se destruye básicamente los bosques no por su valor, sino por su valor alternativo, por el valor de destruirlos y plantar, roturar, pastar o hacer otras cosas. Si conseguimos que los bosques tengan valor de por sí, como productores de recursos o como productores de servicios también, incluyendo los propios parques naturales y el uso recreativo, por supuesto, ¿eh? Pues si conseguimos que los bosques tengan valor en sí, conseguiremos reducir las amenazas que están realmente pendiendo sobre ellos.
Pues esperemos que a través de este proyecto se consiga parte de esto que has hablado.
Un granito de arena.
Eso, y que creemos que, vamos, según lo que nos has contado, y supongo que los oyentes también opinarán lo mismo,
que con este granito de arena, pues los bosques y nosotros como forestales, pues surjan y estén todavía disponibles para toda nuestra sociedad. Lo que quería es que nos anuncies sobre, nos ha llegado a través justamente de ti, que están organizando un congreso del eucalipto.
Bueno, sí, esto es otra... Una actividad que aparentemente no tiene nada que ver, pero que en el fondo pues también es otra cara de esta de este intentar que los bosques y que los recursos forestales sean más útiles a las sociedades, ¿no? En este caso es un congreso sobre el eucalipto que estamos organizando bajo la dirección del profesor y académico de la ingeniería, el profesor Luis Gil. Estamos organizando en Etiopía, en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, pues porque aunque mucha gente lo ignora, yo la verdad es que no lo conocía mucho. En la zona norte de Etiopía, que son tierras altas de por encima de 2.500 metros, se está popularizando mucho el cultivo de eucalipto, pues sobre todo para la construcción y para la propia cocina y la calefacción de las gentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a través de la universidad, pero con el apoyo de ENCE, con el apoyo de otras universidades y otros centros de investigación, pues estamos intentando organizar un congreso pues para poder extender los conocimientos que aquí se han llegado a tener gracias a los centros de investigación como CIDEU o a las empresas y a las universidades. Estos conocimientos que tenemos y los materiales mejorados, incluso las plantas mejoradas y las técnicas mejoradas para su reproducción y para su plantación, pues estamos intentando que sea más eficaz el uso de este recurso en Etiopía. Uh-huh. para que puedan, digamos, utilizar una superficie menor para conseguir más y para que esto al final sea un factor de desarrollo, no solamente algo meramente de supervivencia, de conseguir, todos tenemos esa imagen, ¿no?, de la mujer yendo a por agua, por leña, andando kilómetros y kilómetros con un haz de leña en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si ese recurso se convierte en una fuente de riqueza, no solo en la forma de paliar necesidades perentorias como calentarse o cocinar, sino en conseguir desarrollo y tiempo para educarse y para progresar. Esa es un poco la idea.
Pues entonces esperamos poder hablar con alguno de los organizadores más adelante, cuando esté todo un poco más avanzado. Y Eduardo, te agradecemos que hayas estado con nosotros, y cuando quieras, que las puertas de aquí de Huellas en la Tierra están abiertas para cualquier tipo de información forestal o ambiental.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días.
Buenos días. Bueno, y esta musiquita nos introduce, ya saben a quién, vamos a hablar a quién y a qué, a la sección de conservación de la naturaleza, y estamos hablando hoy con Javier Calzada, profesor de zoología de la Universidad de Huelva. Muy buenos días.
Buenos días.
Que dice que me lío siempre con su título, de que... Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, Javier, hoy nos has traído un tema que quizás... pues no tiene mucho que ver con un animal exclusivamente, sino cómo podemos llegar a hacer para proteger o defender a este tipo de animales o plantas o bosques, que es sobre el tema del asociacionismo. Ay, que me sale muy mal. De asociarse a cualquier sociedad o ONG que tenga estos fines, ¿verdad?
Sí, me parecía a mí que podía ser un tema que podíamos tratar. En tanto en cuanto muchos profesores, muchos alumnos me preguntan, cuando estamos hablando de conservación de la naturaleza o conservación de fauna, que es mi campo de estudio más concreto, me preguntan qué pueden hacer. Parece que no está muy claro, ¿no? Si uno realmente tiene voluntad de trabajar para proteger a la naturaleza, no está muy claro o no sabe muy bien qué se puede hacer, ¿no? Y entre muchas de las cosas que creo que se puede hacer, que yo siempre les digo, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Primero, lo más importante es tener una actitud personal responsable, ¿no?, con la conservación de la naturaleza, con nuestro medio ambiente. Otra es pues conocerlo, informarse, saber de qué manera se puede ayudar, ¿no? Otra sería exigir tus derechos ambientales en tu ámbito, en el ámbito en el que te muevas, o en tu ámbito local, o en tu ámbito profesional o estudiantil. Otro, sin duda, votar cada vez que nos den la oportunidad, mirando a las políticas ambientales también, ¿no?, además del resto de las políticas. Pero otra que me parece importante es asociarse con grupos de corte ecologista, conservacionista o de estudio de la naturaleza, que existen, son muy variados, y me apetecía a mí que podíamos hablar de eso, de asociarnos a este tipo de grupos.
Yo creo que sí que es muy interesante, y que, vamos, que yo creo que muchos estudiantes, sobre todo los jóvenes, al principio sí que tienen esa idea, ¿no?, de que hay que asociarse. Y lo que pasa que yo no sé si realmente llegan a efectuar esa asociación.
Yo creo que somos pocos en el país los que estamos asociados a una u otra grupo de protección de la naturaleza, o grupo ecologista, o grupo de estudio de la naturaleza. Insisto que existen muchas variantes y vertientes sobre el asociacionismo, y eso es bueno. Eso es bueno, porque existen desde asociaciones locales, muy locales, en las cuales pues tienes grupos de intervención en comunidades muy cercanas, a grupos internacionales. Hay grupos con los que te puedes unir que son más activos, más proactivos en la defensa del medio ambiente. Otros que son de corte más conservacionista, más ecologista. Les hay también que son ecopacifistas, les hay de corte filosófico, muy interesantes y muy importantes. Los hay de un corte más estudioso. Es decir, que tú puedes encontrar una asociación con la que colaborar y en la que participar, que se ajuste a tu gusto, ¿no?, a tu manera de participar, o que te apetece participar en la defensa de la naturaleza.
Y acabas de decir que somos pocos los que se llegan a asociar. ¿Esto por qué puede ser que no lo hagan? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, probablemente pues que el problemas derivados del nuestro modo de vivir, ¿no? A lo mejor no tenemos, primero no sabemos cómo acceder a ellos, y luego uno no sabe bien si hace bien o no hacer asociándose a un grupo, ¿no? Pero yo invito a la gente a que lo hagan.
Es que a mí lo que me dices de que quizás es porque no conocemos eso con internet, me parece que ya todo el mundo conoce de que existen diferentes asociaciones para diferentes causas, ¿no? En el caso de la conservación de la naturaleza, o en el caso de derechos sociales, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
¿No? Yo no sé, hay una de las cosas que quizás se ha escuchado mucho en una temporada, y no sé, me imagino que todavía seguirá el tema, de la desconfianza de llegar a asociarse y poner dinero para asociarse, y que eso, que ese dinero realmente no vaya a la causa. ¿Tú crees que puede llegar a ser eso?
Es verdad, ¿no? Es cierto que sobre todo ha habido algunas polémicas en cuanto, no tanto con asociarse, sino con hacer donativos, ¿no? Sobre todo en las asociaciones más de corte social, ¿no? Que algunas veces uno hace donativos para luchar para que se corrija una causa social injusta o un desastre humanitario que haya ocurrido, y le quedan dudas si ese dinero llega o no a sus destinatarios. Pero lo que yo propongo no es eso. Lo que yo digo es asociarse en una asociación, sea la que sea, en la que uno inmediatamente, después de asociarse, aunque cueste un dinero que suele ser muy, 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 muy pequeño, ¿no?, inmediatamente puede participar en la acción, ¿no?, de esa sociedad. Entonces, uno también es libre de quitarse, de desapuntarse o dejar de participar, ¿no? Quiere decir que uno puede unirse, vamos a imaginar, a una asociación de estudio de pájaros, a una asociación ornitológica. Entonces, en el momento de entrar, participar en las actividades que se están haciendo, disfrutarlas, aprender y o darse cuenta de si eso es lo que uno busca o lo que no. Y si no lo busca, pues puede ir a otra asociación, ¿no?
Claro. Ir probando, ¿no? Quizás, si no llega a cubrir tus expectativas.
Efectivamente.
Bueno, yo voy a hacerle una pregunta. Hola, Javier. Me llamo Maribel y, como estudiante de forestales de la Universidad de Huelva, pues estoy muy interesada en este tipo de actividades, digamos, de conservación de la naturaleza, ¿no? Y yo quería preguntarte si yo, por ejemplo, mañana quiero asociarme, ¿podría hacerlo a través de la universidad? ¿La universidad tiene contacto con algún tipo de organización que se dedique a esto?
Probablemente.
¿O tendría que buscar yo por mi cuenta?
Probablemente, y tengo que confesar que lo desconozco, pero seguramente que el SACU, alguno de estos organismos de ayuda de universitaria, te pueden facilitar el modo de unirte a grupos locales, tanto de asociaciones conservacionistas o de otro tipo de corte. Pero si no, y eso es verdad lo que dice Patricia, ahora es muy sencillo con internet, ¿no? Claro. Una vez tú conoces el nombre o el tema de la asociación en la que te apetece, buscas y en todas las páginas web encuentras el modo de asociarte y el modo de participar, que son dos cosas distintas y muy accesibles, ¿no? Uh-huh. Eso está muy bien. Yo, por ejemplo, para traer un poco de distintos nombres de distintas asociaciones que funcionan en España, pues sí, he ido recopilando las que me sonaban o con las que he participado o en las que algunas veces he atendido, y todos los datos los he recopilado por internet de la manera más sencilla. Directamente en el buscador pones el nombre de la asociación.
Y siempre nos conlleva un coste, ¿no? A participar en las actividades o... porque solo estudiantes nos preocupa.
Y es normal que preocupe. Pero es muy barato. Puede ser, normalmente no llega ni siquiera a los 100 euros anuales. O sea, que es una cosa muy, muy, muy asequible. Normalmente no llega ni a los 50. He querido no pillarme las manos, ¿no? Es una cosa barata en la cual... eres un socio más, y desde el momento que entras en el socio, a ser socio de una de estos grupos, pues puedes participar en las actividades y además te invitan. Normalmente también te invitan aunque no seas socio, porque este tipo de asociaciones está necesitada de gente que les ayude, ¿no?
Iba a decir que, por ejemplo, desde el aula de sostenibilidad de la Universidad de Huelva, que funciona a través del CSM, pues también necesitan muchos voluntarios para hacer muchísimas cosas. Normalmente no tiene coste ninguno y se pueden asociar al aula de sostenibilidad, a distintas asociaciones, ¿no? Para justamente trabajar como voluntario sin necesidad de pagar nada.
Y lo importante es que la acción individual al final es importante. Es decir, que si tú estás participando, si en vez de ser, digamos, un 1%, que no lo sé, El número de personas que estamos asociados en nuestro país pasásemos a ser un 20% el número de personas que estemos asociados con un grupo de conservación en nuestro país, pues seguramente que las cosas cambiarían. Porque cuando tú estás asociado también aprendes a cómo exigir mejor tus derechos, a cómo qué es lo que necesitas hacer, ¿no?
Seguramente. Tú nos traías unos ejemplos.
Muchos. O sea, en España, por ejemplo, existen delegaciones estatales, ¿no? De ONGs conocidísimas internacionales, como pueden ser Greenpeace, que funciona desde el año 71 y que tiene un grupo, o como BBF España, que también antes se llamaba ADENA.
Sí, que era más fácil, ¿verdad?
Antes era ADENA, ahora es BBF, ¿no? Que también es una asociación, pues, que está fundada desde el año 61 y, mira, por ejemplo, de la que es miembro Juan Carlos I, ¿no? El rey de España. O sea, quería decir que hay mucho tipo de socios en una es el presidente de honor, ¿no? de esta asociación. Luego existe, por ejemplo, que es interesante conocerlo, una federación de grupos locales que se llama Ecologistas en Acción, que une a más de 300 grupos ecologistas de todo el país. Grupos ecologistas que a veces son muy locales y que han unido sus fuerzas federándose en esta asociación que se llama Ecologistas en Acción y que también es súper interesante de conocer. Existen, te lo digo porque en un ámbito universitario quizás sería interesante destacar que también hay asociaciones que combinan el conservacionismo con el estudio. Esto para los universitarios es muy interesante porque por una manera, de un modo les permite iniciarse en su campo profesional, en la investigación y en campos tan interesantes como la ecología o la conservación de la biodiversidad, y por otro lado participar en la sociedad y conservarla, ¿no? Y existen grupos muy concretos, por ejemplo, lo que decíamos antes. En pájaros está la Sociedad Española de Ornitología, una sociedad muy veterana, desde el año 51, desde el año 54 funcionando y demás. está también, por ejemplo, la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Mamíferos, que es el vicariante del aseo, pues la SECEM, en mamíferos. La Asociación Herpetológica Española, que estudia los anfibios y los reptiles. Incluso más concreto, yo qué sé, la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Murciélagos. Si es que a alguien le interesa ese. Incluso a veces son específicas y no tienen que ver con grupos muy abundantes en nuestro país. Así como, por ejemplo, podrá existir, y seguro que existe, una Asociación Española de Egiptología, aunque no estemos en Egipto, pues también existe, por ejemplo, la Asociación Primatológica Española, que tampoco somos tantas las especies de primates, ¿no?, que hay en la península ibérica, solo dos. O también grupos locales, ADENEX, que es la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de los Recursos de Extremadura, pues es un grupo regional. O ADEGA, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, pues es gallega, ¿no?
Pues entonces yo creo que hay un gran abanico realmente para que los estudiantes, pagando o no pagando, toda la sociedad, pues se anime a participar y que ese 1% pues aumente, ¿no? Que no sea, si es que es el 1%, realmente no sabemos qué porcentaje, pero sabemos que es reducido. Por ejemplo, dijimos un ejemplo de que sea el 1%, habría que ver quizás estas estadísticas, ¿no? No lo sé. Pero sabemos que es reducido y que hay que aumentarlo para realmente tener mucho más fuerza, ¿no?, en lo que es el tema de la conservación.
Yo creo que sí, pero además es que aseguro no solamente un disfrute personal, porque normalmente las el tipo de acciones que hacen estas asociaciones favorecen el disfrute, o sea que uno no se tiene que sacrificar en demasía, ¿no? Y además, si te gusta el campo, si además te apetece proteger la naturaleza, disfrutas haciendo este tipo de cosas. Además, muchas de ellas son muy formativas, con las cuales los estudiantes pueden mejorar su currículum, aprender e iniciarse en su trabajo.
Pues Javier, con esto nos quedamos, y Maribel, nos tenemos que ir ya. Nos vamos, eso sí, con un temita musical, que esta vez lo he elegido yo, como no está ni Eliseo ni Isabel, ya elijo yo los temas musicales. Nos vamos con Soledad y también Mercedes Sosa, un temita que se llama Agua, Fuego, Tierra y Viento.
Cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar que traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más.
Escríbenos a huellasenlatierra@unirradio.uh.es.
Vengo desde siglos, traigo voces y señales.